El partido de la una. Laura Cabrera.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Sean bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, una en punto en este lunes 28 de diciembre de 2020, un partido que arbitra Carlos Rodríguez y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Día de los inocentes y día post-vacunas. Nos felicitamos después de que ayer veíamos esa luz al final del túnel. No es un lunes cualquiera. Y no es una inocentada. Diego Costa es una de las noticias del día. Está a punto de abandonar el Atlético de Madrid. Un lunes en el que se habla también mucho del posclásico de baloncesto ayer. La derrota del Real Madrid en el Palacio de los Deportes. Primera de la Liga ante el Fútbol Club Barcelona. Y también se habla mucho, otro nombre propio, el de Leo Messi después de su entrevista en el día de ayer en La Sexta con Jordi Évole en el programa Salvados. Enseguida vamos a estar con todo ello, pero a esta hora, un minuto pasa de la una de la tarde, es el momento de avanzar también los contenidos informativos del informativo de esta casa de Onda Madrid a las dos de la tarde con nuestra compañera Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes. Pues estamos muy pendientes de ese retraso en la entrega de la vacuna de Pfizer a España. La farmacéutica dice que ha sido una incidencia logística menor y que esas remesas ya se están enviando y que no hay problemas de fabricación en la vacuna. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que ha estado en la cadena SER, ha corroborado efectivamente que ese problema está ya solucionado.
Parece que es una incidencia logística del proceso de carga y envío relativa al control de la temperatura durante el envío de las vacunas y parece que ya ha quedado resuelto, como me han comentado esta misma mañana el CEO de Pfizer España otra vez.
Hay que recordar, Laura, que estamos hablando del primer lote semanal de 350.000 dosis de esa vacuna contra la COVID-19 que España tenía previsto recibir hoy.
Y entre tanto, continúa hoy en 23 residencias madrileñas esa campaña de vacunación.
Sí, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha lamentado ese incidente con el transporte de las dosis. Dice que mañana va a ser un día perdido y espera que no haya más retrasos.
Seguimos con el plan previsto ayer. Las dosis que quedaban pendientes de suministrar se van a suministrar a lo largo del día de hoy en 23 residencias, como digo, y mañana, eso sí, pues como consecuencia de este retraso, mañana será un día perdido. Bueno, espero que dentro de toda la campaña de vacunación solo sea este día el que perdamos y que no haya más retrasos.
Llegan las vacunas, pero no hay que olvidar que el virus sigue con nosotros. 4 nuevas zonas básicas de salud estrenan hoy restricciones a la movilidad.
Son Aravaca y General Moscardó en Madrid capital y fuera, en San Sebastián de los Reyes, las zonas de Reyes Católicos y Quinto Centenario. A la espera de actualizar las cifras de este fin de semana, el foco sigue puesto en los nuevos casos de la variante británica del virus. La Comunidad de Madrid asume que probablemente habrá más casos en la región de esa cepa del Reino Unido, de la que Andalucía, por cierto, ha confirmado 5 casos y todos con buena evolución clínica. Laura.
Gracias, Elia. Te escuchamos a las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. Hasta luego.
Hasta luego.
3 minutos sobre la una. A esta hora lo que hacemos en el partido de la una es contar las noticias del deporte. Atípico de sin resaca futbolera. No hubo fútbol este fin de semana. Va a ser el único en lo que resta de temporada en el que descansó el fútbol en toda España y en todas las categorías. Sin embargo, estamos a las puertas de la última jornada del año, que se va a disputar entre mañana martes y el jueves. Sí, el jueves, todavía 31 de diciembre, el último día del año, habrá 2 partidos. Para los nuestros será todo el miércoles. Tenemos derbi en el Metropolitano a las 7 y cuarto del miércoles, Atlético de Madrid-Getafe, y con noticia importante en el conjunto colchonero, porque Diego Costa está a punto de abandonar la entidad que dirige el Cholo Simeone. Miguel Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Laura. Un Atlético de Madrid que continúa preparando el compromiso del próximo miércoles frente al Getafe, que cerrará el curso 2020 para los rojiblancos. Entrenamiento con la importante ausencia de Diego Costa, que ya negocia la rescisión de su contrato con el club rojiblanco alegando problemas familiares, tal y como publicaba el diario AS. El hispano-brasileño ya estuvo a punto de hacer las maletas el pasado verano y el club estaría dispuesto a ayudar al ariete en su petición de abandonar la entidad, teniendo en cuenta además que acaba contrato en junio de 2021.
El miércoles, pero a las 9:30, Elche-Real Madrid, último partido del año para los de Zidane. ¿Podremos ver a Azar en ese último partido en el Martínez Valero? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes. Sí, ese puede ser uno de los grandes alicientes del partido del próximo miércoles, la vuelta de Eden Hazard, al que le ha venido fenomenal esta semana extra de entrenamientos antes de poder estar de nuevo sobre el terreno de juego. Ni siquiera calentó en el último partido frente al Granada, pero es previsible que tenga minutos al menos en la segunda parte. Modric también está listo tras su sobrecarga muscular que le impidió jugar precisamente ante el Granada, así que Zidane va a tener a todos disponibles ante el Elche, a excepción del brasileño Rodrigo.
Es noticia hoy también Leo Messi, que dejó la puerta abierta a su salida cuando acabe esta temporada. En una entrevista en La Sexta, el jugador del Barcelona dejó unas cuantas perlas. Volvería a mandar el Burofax, Bartomeu le engañó en varias ocasiones y el Barcelona está realmente mal.
Bueno, yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí. Y por eso digo, me gustaría volver a vivir después acá a Barcelona. No pienso en cómo terminará el año porque hoy por hoy creo que no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer porque no lo sé tampoco.
No sabe lo que hará a final de año, da la impresión de que aparcó las maletas, pero solo por esta temporada. Hoy hablará Koeman, por cierto, el entrenador del Barça, en la previa del partido mañana del Barça ante el Eibar, en el que no va a estar Messi, que tiene permiso del club para pasar el fin de año en Argentina. Y no tuvimos fútbol, pero sí baloncesto. El Barcelona se llevó el clásico en el Palacio de los Deportes, victoria 82-87. Es la primera derrota en Liga para los de Pablo Lasso, que sin embargo siguen siendo líderes. Mirotić fue el hombre del partido, con 26 puntos, 10 rebotes y 41 de valoración.
Partidos grandes a mí me gusta jugar, sobre todo jugar un clásico es especial. Es cierto que esto es probablemente la única vez que voy a jugar en Madrid sin que me piten, pero bueno, no pasa nada, no ha estado mal. El equipo ha ganado, yo me quedo con esto, yo he hecho un buen partido, pero lo más importante, el equipo ha hecho un buen partido.
También cayó derrotado el Fuenlabrada en su visita a Sevilla ante el Betis por 86-79. Sí tuvimos fútbol en la Premier Boxing Day, con pinchazos del Liverpool, empate ante el Albion, y del Tottenham, que también empató ante el Wolverhampton. Hoy partido importante a las 9 de la noche entre el Everton y el Manchester City. Y atención, porque tenemos positivos en el fútbol español. El Granada ha notificado un nuevo positivo por COVID. Se trata de Luis Milla, que se encuentra aislado y será baja para la próxima jornada. Y en segunda, foco en el Sporting de Gijón, con 6 jugadores afectados y 2 empleados. Además, hoy hacemos hueco al fútbol sala, porque hemos tenido hace tan solo una hora el sorteo de la Copa del Rey y el Inter ya conoce a su rival en los cuartos de final. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Se va a medir en casa, en el pabellón Jorge Garbajosa, a Jaén Paraíso Interior. El encuentro se disputará entre el 9 y el 10 de febrero, a partido único. Justo antes ha conocido este rival el Inter de enfrentarse mañana a Cartagena en el último partido de este curso 2020. El resto de enfrentamientos: Levante Valdepeña, Santa Coloma Barça y el Pozo Huma Antequera. También sorteo de la Copa de la Reina, octavos de final, con enfrentamientos madrileños, Navalcarnero Móstoles y Alcorcón Leganés. Hoy, por cierto, en el partido de la una va a estar un canterano que ha cumplido su sueño con la camiseta interista. José Raya, a sus 23 años, es uno de los hombres importantes en el esquema de Tino Pérez.
8 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. Fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Tengo apoyo de mi familia y mi otra familia, que es mis compañeros. La verdad que ojalá que este año pueda seguir disfrutando. Y al final tengo la suerte y la felicidad de estar en un gran club. Y yo tengo la felicidad de estar aquí con la gente, con los mejores. Solo tengo que dar las gracias a Dios por eso.
Oye, la última ya que te hago. Tú siempre eres un tío muy echado para adelante. ¿A ti te da vértigo soñar con ganar la Liga?
No. Soy un luchador, un ganador. Mira que para llegar aquí, para jugar en la Leti, me costó bastante y no ha sido nada fácil. Y uno que no tiene sueño, que no sueña lo grande, es mejor no vivir. Nosotros somos un equipo que tenemos una estructura muy, muy grande. Tenemos todo para pelear entre los grandes y tenemos que estar ahí.
Pues este es Diego Costa. Solo hace 9 días de estas declaraciones era su regreso tras su última lesión, después de ese problema que tuvo, después del COVID, llegó y además marcó con un gol de penalti, salió en el minuto 33 y marcaba en el 80 ese gol en la victoria del Atlético de Madrid ante el Elche. Hablaba de ganar la Liga, de sentirse a gusto, de volver, de estar arropado por su familia. Y justo ayer pues nos sorprendió muchísimo la noticia que publicaba el diario AS, asegurando que Diego Costa va a abandonar el Atlético de Madrid en este mercado de invierno. Y tanto es así que hoy ya no se ha ejercitado con el conjunto rojiblanco a las órdenes del Cholo Simeone. La noticia fue de nuestro compañero del diario AS, Francisco Javier Díaz Picu, que ya nos escucha. Picu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
La verdad es que fue sorprendente esa noticia que publicabais en el día de ayer, porque se le notaba feliz y además también recientemente el Cholo había dicho que esperaba al mejor Diego Costa para este final de temporada.
Sí, pues la verdad es que sí, ha sido una noticia sorprendente para todos, ¿no? El jugador alega problemas personales, motivos familiares para abandonar el Atlético de Madrid y bueno, parece cuestión de días, incluso de horas, de que pueda llegar a hacerlo, ¿no? Es verdad lo que decís vosotros, ¿no? En esas grabaciones se le veía feliz, se le veía contento, quería contribuir esta temporada que el Atlético hiciera algo grande. Ya vemos que el equipo va a pelear por la Liga prácticamente, que yo creo, hasta el final. Y se le veía decidido a formar parte del equipo, ¿no? Entre esos problemas personales y familiares que él alega y que yo creo que ve que está jugando poco y que va a jugar poco, pues parece que el punto y final de Diego Costa está muy cercano al Atlético de Madrid.
Uh-huh. Picu, ¿habéis podido rascar algo en esos motivos personales o quizás puede haber también alguna oferta importante desde China, por ejemplo, como ya sucediera en el mercado de verano, donde ya sonó para poder haber abandonado el Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Esos problemas, esos motivos familiares que él alega, que bueno, que no sabemos muy bien cuáles serán, y con lo que te contaba hace un momento, ¿no? Le queda medio año de contrato. Yo veo, creo que él intuye que va a jugar poco, que Luis Suárez es el delantero centro titular y que va a jugar muy poquitos minutos. El otro día en el partido de San Sebastián creo que terminó bastante enfadado porque jugó prácticamente los minutos que consideramos todos como de la basura. Y yo creo que él no quería terminar así en el Atlético. Entre una cosa y otra, yo creo que él ha decidido poner punto y final a esta aventura. Su futuro, bueno, según yo tengo entendido, la idea es que se quede más en el fútbol europeo. Él piensa que todavía le quedan un par de años a un buen nivel, y antes que irse a un campeonato secundario, él todavía quiere dar guerra aquí en Europa. Esa es la idea y la intención que tiene él. Vamos a ver lo que pasa.
Lo único que para seguir dando guerra también hace falta que esté a su máximo nivel, y la verdad es que en esta segunda etapa del Atlético de Madrid los números no dicen mucho a favor del hispano-brasileño, ¿no? Con tantísimos partidos que se ha perdido por lesiones.
Claro, evidentemente. No ha tenido suerte tampoco, ¿no? Porque un año fue un problema de una operación de un dedo. Otro año de un problema de la espalda. Entre unas cosas y otras, la verdad es que no ha tenido suerte y no ha podido rendir todo lo que se esperaba de él, ¿no? La impresión que da es que ahora mismo Diego Costa le va a costar acoplarse a un equipo que lucha por todo como el Atlético de Madrid. Vamos a ver, ¿no? Él piensa que sí, que todavía está apto para un gran campeonato. Si no, puede ser que en España, lo mismo es en Inglaterra o alguna liga importante, y yo creo que por ahí él va a intentar decidir su futuro y todavía apurar un año y medio, un par de añitos en un buen campeonato. Ahora, queda todavía rescindir, ¿eh? Cuidado que le queda medio año de contrato y vamos a ver. El Atlético considera que es un hombre de la casa. Se crió en el Atlético, ha estado en los grandes momentos exitosos de esta etapa del Cholo Simeone, se fue, volvió. Bueno, el Atlético le considera como un jugador importante en estos años, en esta década glorioso. No, yo creo que el club no le va a poner grandes problemas, pero vamos a ver, porque tienen que llegar a un acuerdo y rescindir el contrato, no lo olvidemos.
¿Y para el Cholo es mucho contratiempo la marcha de Diego Costa?
Bueno, él siempre le ha elogiado, ¿no? Vosotros sabéis que le ha elogiado públicamente, siempre ha dicho que cuenta con él, que es uno de los suyos, es lo que hablábamos hace un momento, es uno de los que ha estado en esta época grande, ¿no?, de Simeone al frente, pero luego, bueno, los números no demuestran eso, ¿no? Yo creo que los roles en el equipo creo que están bastante definidos. Luis Suárez es el 9, luego hay jugadores importantes que se acoplan a ese puesto delantero, como Marcos Llorente, como Joao Félix, puede jugar Vitolo como segunda punta. Yo creo que él intuía o veía que iba a tener una participación muy secundaria en el equipo. Yo creo que eso él tampoco lo quería. Ahora vamos a ver lo que hace el Atleti, ¿no? Tendrá que mover ficha posiblemente, y si finalmente sale Diego Costa, como parece que es cuestión de horas que se vaya, vamos a ver si el club intenta realizar algún movimiento en el mercado invernal de algún delantero.
Y la última que te hago, entre esas declaraciones que acabamos de escuchar, que eso fue el fin de semana anterior, el 19 de diciembre, en el partido ante el Elche, donde mostraba esa felicidad por su gol y su vuelta, y ese enfado que tuvo en los minutos de la basura de la Real Sociedad, ¿ha podido pasar algo para que Diego Costa tome esta decisión que publicabais en el diario AS ayer?
Pues evidentemente, algo ha tenido que pasar, porque las declaraciones que poníais hace un momentito, era un hombre feliz, era un hombre satisfecho, era un hombre orgulloso, era un hombre que se pone el escudo del Atleti ante todo, y bueno, pues algo ha tenido que pasar, por supuesto, algo a nivel personal. Y bueno, que yo creo que él vio en el partido de la Real Sociedad que bueno, que iba a jugar muy poquito, ¿no? Y él posiblemente piense que todavía esté aún para jugar más minutos y para no terminar en el Atlético jugando los minutos de la basura o partidos secundarios. Pero evidentemente algo por la cabeza de Diego Costa. Sabemos que es un jugador especial, ¿no?
Sí, muy visceral también, sí.
Claro, muy visceral. Es un jugador especial para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea que evidentemente algo por su cabeza ha tenido que pasar para decidir de pronto ponerse en contacto con el club, con Miguel Ángel Gil y con Enrique Cerezo, y decirle, oye, por favor, ayudarme, que yo quiero rescindir el contrato y que no quiero seguir en el Atleti. Lo que haya pasado en su cabeza estará.
Pues Francisco Javier Díaz Picu, enhorabuena por la noticia en el día de ayer en el diario AS, y gracias por aclararnos un poquito más por dónde ha podido estar lo que pueden ser los últimos días de Diego Costa en el Atlético de Madrid. Un abrazo fuerte.
Muy bien, un abrazo, muchas gracias. Un
hasta abrazo. Luego. Hasta luego. Miguel Ruiz, siguiendo también la última hora del Atlético de Madrid durante el día de hoy. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y te hemos pedido que nos hagas un pequeño balance de cuál ha sido los números de Diego Costa en esta última etapa del Atlético de Madrid. Y como comentábamos con Picu, con el compañero del diario AS, la verdad es que no dicen mucho a favor del hispano-brasileño.
Pues no, y además comparándolos con la primera etapa. En la primera etapa jugó 2 años, 56 goles en 96 partidos. En la segunda etapa, si contamos esta temporada, es la cuarta temporada, 76 encuentros, 17 goles. Yo cuento que en diciembre de 2018, por la operación del quinto metatarsiano del pie izquierdo, se perdió 74 días. En 2019, por la hernia de discos cervicales, se perdió 94 días. Y en diciembre del 2020, la trombosis venosa se ha perdido 18 días. Yo he contado desde 2018 hasta esta temporada 278 días fuera en el dique seco de Diego Costa, que además, pues bueno, le han acompañado también esos problemas que ha tenido con el fisco, con Hacienda, y no se le ha dado absolutamente nada bien esta segunda etapa en el Atlético de Madrid.
Sin duda, y bueno, pues ahí está. Yo creo que va a ser cuestión de horas que informemos de que Diego Costa abandona definitivamente el Atlético de Madrid. De hecho, Miguel, hoy ya no ha estado en el entrenamiento de los rojiblancos.
No, lo decía Picu, ya no ha estado intentando negociar esa salida prematura, rescisión de contrato, e intentar el Atlético de Madrid buscar en el mercado invernal alguna posición que directamente sustituya al ariete hispano-brasileño. Se hablaba muchísimo de Arkadiusz Milik, que también acaba contrato en junio del 2021, ahorrando la ficha directamente de Diego Costa. Podría ser uno de los nombres, pero en el pasado verano, cuando ya estuvo a punto de salir Diego Costa, pues también se asoció al Atlético de Madrid a Raúl de Tomás y a Giroud. Son nombres que en las últimas fechas se van a repetir mucho en todo lo que tenga que ver con el conjunto rojiblanco.
De cara al partido del miércoles, el último del año en el Metropolitano frente al Getafe, buenas noticias para el Cholo porque recupera a Jiménez y Joao Félix.
Sí, es la buena noticia, ya entrenan desde el pasado sábado Joao Félix y Jiménez, pero también hay bajas, y las bajas son Herrera, Gabrich, el portero suplente, y Trippier, muy enfadados en el club porque todavía no han recibido ninguna notificación de esa sanción de la Federación Inglesa por incumplir la reglamentación de apuestas. A día de hoy, el club no ha encontrado todavía una notificación formal, solo la nota de la Federación Inglesa, y por tanto están bastante mosqueados con el tema.
Bueno, pues veremos a ver en qué queda todo este asunto. ¿Algo más de la actualidad en rojiblanca, Miguel?
Poquito más. Mañana última sesión preparatoria de cara al partido frente al Getafe. El próximo miércoles a las 7:15 será el último de 2020, cerrando un 2021 para el Atlético de Madrid, pues esperemos que en posiciones de líder, con 32 puntos está ahora mismo el conjunto rojiblanco.
Eso será el miércoles, pero mañana martes tenemos 4 partidos de la jornada número 16. Sevilla-Villarreal, Cádiz-Valladolid, Levante-Betis y Barcelona-Eibar. En un partido en el que no va a estar Leo Messi porque va a seguir tratándose de los problemas de su tobillo en Argentina. Ha pedido permiso al club azulgrana para pasar allí el fin de año y no se incorporará ya hasta la jornada del fin de semana. Y un Leo Messi, Miguel, que fue noticia y está siendo noticia en este lunes por sus declaraciones, que estaban siendo muy esperadas desde luego en la entrevista que tuvo ayer Jordi Évole con el jugador argentino en La Sexta, en el programa Salvados. Una entrevista que, por cierto, debió emitirse el domingo anterior, no ayer sino el anterior, pero que el propio Leo Messi pidió que se aplazara una semana porque no quería hacerla coincidir con un maratón solidario que hubo en TV3 ese día, y por eso se emitió en el día de ayer y una entrevista que se grabó hace ya una semana. ¿Cuáles fueron los titulares que nos dejó Leo Messi, que dejó la puerta abierta para el próximo verano, su posible más que evidente salida del FC Barcelona, y donde tuvo algunas cuantas perlitas en contra de Bartomeu, el expresidente azulgrana?
Pues yo analizando directamente la entrevista de Messi del día de ayer, aunque muchos la tachan de sosa, de lenta, de una entrevista que tampoco tiene mucho que sacar, yo sí que sacaría mucho, y es que si esta entrevista la ponemos dentro de un tiempo, parece que se está haciendo directamente en el presente, porque es que hay ciertos tonos de la entrevista donde ya da a pensar que Leo Messi ya está fuera del FC Barcelona. Repasó la actualidad del Barcelona, dijo que el Barcelona está bastante mal ahora y es difícil de recuperar la posición que estaba teniendo en estas últimas temporadas.
Palos para Bartomeu, el antiguo presidente del Fútbol Club Barcelona, del que dijo que le ha engañado en varios años y en varias ocasiones. Habló también de Luis Suárez, más la pérdida sobre todo no como amigo, sino por reforzar a un conjunto que va a estar también en liza con el Fútbol Club Barcelona, de sus deseos en el futuro de ir a Estados Unidos a jugar, sí, escuchan bien, a Estados Unidos. Hubo un momento de la entrevista donde le sacaron dos guías, una de Manchester y otra de París. Rehuyó a hablar hasta final de temporada de dónde va a estar Leo Messi, pero sobre todo quiere continuar en el Barça, aunque sea en el futuro, haciendo la función en la que pueda ayudar al conjunto blaugrana.
No tengo nada claro hasta que termine el año y voy a esperar que termine la temporada y se armó todo ese lío. El presidente de ese momento no quiso y empezó a filtrar cosas para hacerme quedar mal a mí y para hacer el malo de la película, y pasó todo lo que pasó.
¿En qué te engañó exactamente Bartomeu?
En muchas cosas, la verdad que muchas cosas, las cuales prefiero no sacarlo, porque no me gusta hablar de cosas privadas que pasaron. No soy de sacar a reducir lo que se dijo y no se prometió, pero te puedo asegurar que muchísima y en varios años. Yo sabía que si iba a juicio tenía la razón y me lo habían confirmado no solo un abogado, muchos abogados. Pero lo que te decía antes, yo no me quería ir de esa manera del Barcelona. Una locura lo que hicieron con Luis, hablando en el caso de Luis, ¿no? En concreto por cómo se hicieron las cosas, por cómo se fue y porque se fue gratis pagándole los años de contrato y se lo dieron a un equipo que iba a luchar por los mismos objetivos que nosotros. El club está realmente mal, está muy mal y es difícil o va a ser difícil volver a estar donde estaba. Yo pienso volver me voy a quedar a vivir acá en Barcelona y quiero volver el día de mañana, cuando ya no sea más jugador, a estar en el club de alguna manera, no sé de qué manera, pero estar dentro de eso, porque es lo que quiero y lo que siento por el club, intentar de aportar en lo que sepa, en algo, al club.
Cuando dices que quieres volver a vivir a Barcelona, ¿quiere decir que te vas a ir?
Bueno, yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es la liga, de vivir la vida ahí, y me gustaría. Después si pasa o no, no lo sé, porque no es un ahora ni a futuro, y por eso digo, me gustaría volver a vivir después acá a Barcelona.
Bueno, habla de un futuro más lejano, lo de irse a Estados Unidos y volver a formar parte del organigrama del Barcelona, pero es verdad que rehuyó hablar de París o de Manchester, donde podría reunirse, por ejemplo, con su amigo Neymar. También, por cierto, le dijo Évole que dice: no te regalo la guía de Madrid porque sabemos que ese capítulo está cerrado. Hablando incluso de lo que se habló no hace mucho, de la posibilidad de reunirse con Luis Suárez en el Atlético de Madrid, dijo Leo Messi que no vendría nunca a jugar a Madrid, ya fuera en el Atlético o en el Real Madrid. Y luego hubo una parte, esta es la más deportiva, donde también vimos al Leo Messi más personal, hasta el punto, yo creo que hay que ponerlo en alza o destacarlo, que reconoció que debía haber ido en alguna ocasión al psicólogo, que de hecho su mujer se lo recomendó en varias ocasiones, pero que él siempre se ha resistido a ello.
¿Has tenido que ir al psicólogo alguna vez?
Tendría que haber ido, pero no fui nunca.
¿Por?
No sé por qué, pero me cuesta dar ese paso sabiendo que lo necesito. Me insistieron para que vaya, Antonella, muchas veces, que lo necesitaba. Y como te decía antes, soy una persona donde me guardo todo para mí, no lo comparto y nunca di el paso. Yo sé que lo necesito por lo que hago, por el día a día, por lo que me toca hacer y que me haría bien, pero bueno, no lo hago.
Pues esas fueron las palabras y las declaraciones más importantes. Lo ha rescatado Miguel Ruiz en la entrevista ayer de La Sexta, donde vimos esa parte también, Miguel, más personal, ¿no?, de un futbolista, una mega estrella, que a pesar de ganar muchísimo dinero, pues también sigue siendo persona y hasta, bueno, pues sufre y tiene esos momentos de estrés en momentos donde el Barcelona lo ha ganado todo, pero también lo ha perdido todo, como le ha ocurrido esta temporada.
Más humano además, porque le preguntaba si tenía ansiedad por siempre ser el mejor del mundo y dijo que no tenía esa ansiedad porque él jugaba para el Barcelona y para ganar éxitos. Dijo también que no le gustaba absolutamente nada perder, pero ni tan siquiera con sus hijos, y sí que dejó ese deseo, pues bueno, de hecho Évole le contesta: yo soy más mayor que tú, te recomiendo ir al psicólogo. Y bueno, es la cara más humana también de un Leo Messi, que siempre está endiosado y directamente le vemos como un ser diferente a cualquier tipo de persona, pero que sí que se fue dejando llevar directamente por Jordi Évole en la entrevista y sí que sacó, pues bueno, unas perlitas directamente de cosas más humanas.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego. Y por cerrar el capítulo Messi, acaba de comparecer Koeman, el técnico del FC Barcelona, en la previa del partido mañana ante el Eibar, y le han preguntado por todas estas declaraciones ayer de Leo Messi en La Sexta.
Bueno, no he visto la entrevista en directo, pero sí, claro, que hoy ha salido en la prensa, he visto, y yo creo que me parece perfecto que él, como cualquier otro jugador, hace a veces una entrevista para saber sus opiniones, y en su caso siempre he estado tranquilo, y no voy a estar más tranquilo por Leo ha dicho que solo quiere decidir su futuro a final de temporada. No puede influir, lo único que nosotros podemos hacerlo es sacar el mejor rendimiento de Leo en los partidos y sobre todo que sigue, que siempre ha sido para este club, y ya veremos qué puede pasar.
Y el miércoles, además del derbi Atlético de Madrid-Getafe, tendremos a las 9:30 en el Martínez Valero de Elche, el Elche-Real Madrid, para cerrar el año 2020 para el conjunto de Zidane. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y esperemos que por fin podamos ver a Sar, que le hemos visto que está en buen tono, marcando golazos en los entrenamientos. Pero bueno, hace falta verle, y es lo que desean seguro los aficionados del Real Madrid, verle en ese buen tono en un partido de fútbol.
Hombre, y que no se lesione otra vez, esa es la historia, que no recaiga o que no se produzca otra nueva lesión, que es lo que ocurrió la última vez que volvió a los terrenos de juego. Sí, vamos a ver si el año 2021 también cambia para Eden Hazard, porque este año ha sido un despropósito absoluto, entre que venía ya lesionado de finales del 19 y que no ha terminado de ponerse a tono ni de recuperar su mejor momento de forma después de la grave lesión de tobillo. La verdad que ha sido algo, ya digo, muy frustrante seguramente para él y muy decepcionante para todos. Bueno, él está bien, yo creo que le ha venido muy bien esta semana extra. El otro día estuvo en la convocatoria en el partido frente al Granada y esperábamos que pudiera jugar en la segunda parte, pero ya más o menos explicó Zidane después del partido que era un partido tan exigente. En la segunda parte estaba la cosa muy igualada, de hecho Benzema no marcó el segundo hasta el tiempo ya de final, de extra, y no vio que fuera el partido idóneo para que Hazard volviera. Probablemente esperaba a lo mejor un partido más tranquilo, con el resultado un poco más amplio, resuelto, pero sí, el miércoles en Elche yo entiendo que debe jugar. De titular no lo veo, minutos en la segunda parte, si es posible sí, yo creo que va a ser posible. Y en cualquier caso, él lleva ya, como digo, una semana más de entrenamiento, que yo creo que le va a venir muy bien para su puesta a punto, claro.
Bueno, la baja de Rodrigo, ya de larga duración,
sí.
3 meses va a tener el jugador del Real Madrid. Y la buena noticia es que Modric, que se ha entrenado ya bien en los últimos días,
sí, sí.
Después de mantenerse al margen, no participar en el partido contra el Granada por una sobrecarga, y también va a ser de la partida para Zidane.
Sí, Modric está bien, ya trabajó ayer fue el primer día de vuelta al trabajo tras los 3 días de descanso que concedió Zidane después del partido contra el Granada. Para pasar la Navidad los futbolistas estuvieron tranquilos en su casa, y ayer ya trabajó normal, hoy lo ha hecho normal, mañana es el último entrenamiento y la previa con la rueda de prensa de Zidane antes del partido contra el Elche. Así que si mañana no pasa nada en el último entrenamiento, que no tiene por qué, están todos listos, menos Rodrigo, disponibles para el partido en el Martínez Valero, en el que a priori, bueno, tiene que ser un partido para que el Real Madrid sume su 7ª victoria consecutiva y siga plantándole cara en la lucha por la Liga al Atlético de Madrid, claro.
Mercado de invierno, se abre el 4
no, nada,
de enero.
Nada,
¿no? No deben esperar los aficionados del Real Madrid un regalito de
nada,
Reyes, ¿no?
Nada. Y fíjate, te diría que incluso salidas...
¿Y colocar alguno?
Bueno, se ha hablado mucho del tema Isco en las últimas semanas.
Y Jovic, ¿no?
Bueno, pero Jovic no está fácil porque, hombre, si encontraran una cesión quizá, y tampoco lo veo muy claro, Pero bueno, lo de Isco es cierto, más que nada porque el propio jugador lo ha pedido. Jovic no lo tiene demasiado clara. Pero sinceramente no, por parte de Zidane tampoco suele ser un entrenador que sea muy amigo de muchas novedades o de cambios en la plantilla a mitad de temporada. Y bueno, salvo cosa muy, muy, muy clara y que haya una operación realmente muy factible, yo no creo que se vaya a mover la plantilla del Real Madrid.
Uh-huh. Y luego tenemos los premios Globe Soccer de Dubái, organizados por Méndez, que ha sido
básicamente
reelegido como el mejor agente futbolístico
del siglo.
Del siglo
XXI.
Había que inventarse un premio para él y otro para Cristiano Ronaldo. Entonces han decidido en estos premios que se dan en Dubái elegir al mejor jugador, al mejor equipo, al mejor representante del siglo XXI, los 20 años que llevamos de siglo XXI. Y ya los tenemos.
Pues ya no habrá más premios del siglo XXI hasta el 2120.
Habrá segundos premios del siglo XXI, ya veremos.
Claro, claro, es que sí, suena un poco a eso, la verdad, las cosas como son. Estuvo Emilio Butragueño recogiendo el premio que se llevó el Real Madrid como mejor club del siglo XXI. Estuvo también Iker Casillas junto a Gerard Piqué, por cierto, porque ambos recibieron el premio a su carrera deportiva. Lo que pasa es que Piqué todavía está en activo, pero bueno, básicamente le consideran ya casi casi un jugador retirado. Y luego sí, luego se inventaron estos premios a mejores del siglo XXI para darle el premio al mejor club, al Real Madrid, al mejor jugador, a Cristiano Ronaldo, y a mejor representante o agente, a Jorge Méndez.
¡Qué sorpresa!
Y mejor entrenador, Guardiola. Cuidado, del siglo XXI, que tampoco está mal. Mira, ya han barrido un poco para el sentimiento culé y del Manchester City. Porque los premios al año estaban claros que se los iban a llevar los mismos que el de Best, este, que todos, que son todos para el Bayern de Múnich. Es decir, mejor club del año, Bayern de Múnich, mejor jugador del año, Robert Lewandowski, mejor entrenador del año, el del Bayern, Hansi Flick.
Sí, así que bueno, en el de Best no.
El de Best no, el de Best fue Jürgen
Klopp. Le ganó Jürgen Klopp. Pero bueno,
allí en Dubái, bien, calorcito, lujo. Bueno, pues yo creo que estos premios tienen un valor bastante relativo, como casi todos los individuales, por otra parte, pero esto es un poco más.
Bueno, habrá que pensar que quedan 80 años de siglo y muchas cosas por pasar todavía. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, nada, el equipo vuelve mañana a las 11, última sesión antes del partido contra el Elche, y luego escucharemos a Zidane en la rueda de prensa previa. Bueno, en principio, ya digo, tiene a todos, así que no habrá muchas rotaciones, no habrá cambios. En este sentido, fue titular Rodrigo, se lesionó contra Granada, tendrá que entrar alguien por el brasileño, que tiene pinta que va a ser Marco Asensio, después de que Asensio completara una buena actuación frente al equipo de Diego Martínez.
Bueno, ahora vente por aquí, que tenemos que hablar también de baloncesto, pero también hay que saber por dónde pasa la actualidad del Getafe. El Getafe, que va a cerrar el año en el Metropolitano el miércoles 7:15 de la tarde, el derbi frente al Atlético de Madrid. ¿Y por dónde pasa esa última hora de los azulones? Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Bueno, pues evidentemente el Getafe, para querer cerrar este 2020 con otro triunfo y que siga la racha positiva para los de Bordalás, porque contando la Copa, el Getafe ha ganado 2 y ha empatado 1 de los últimos 3 encuentros. Tiene 3 bajas importantes, como es la de Cavaco, Niom y Damián Suárez, que no van a poder estar en el Metropolitano por sanción, y el Getafe además cuenta con la baza de que no ha conseguido ganar nunca al Atlético de Madrid de Simeone. Evidentemente es un lastre para el cuadro azulón, que llega pues posiblemente en uno de los peores momentos de José Bordalás al frente del cuadro azulón. Ha hablado en la previa de este choque este lunes Mauro Arambarri, el jugador evidentemente es uno de los fijos para José Bordalás, es uno de sus guerreros en ese centro del campo, y ha analizado dos cosas. La primera de ellas, el enfrentamiento frente al Atlético de Madrid.
Sí, siempre que no se puede ganar, el empate es lo mejor, así que obviamente que se firmaría. Y el Atlético que estamos viendo, ¿no? Un equipo fortísimo, que ahora creo que es un equipo que mantiene mucho más el balón también y tiene jugadores importantísimos que te hacen mucho daño en un segundo.
Dice que firmaría el empate si no se puede ganar al Atlético de Madrid, un uruguayo que está siendo, como digo, uno de los mejores del Getafe, muy del estilo Simeone, alabando también a los colchoneros. Sobre el momento que está viviendo el Getafe, recordamos, no ha empezado nada bien la campaña, pero sí está teniendo ahora este buen tramo de final de año, en diciembre. Bueno, pues dice que están contentos con la racha y que es la línea a seguir.
Estamos bien, nos sirvió para recuperar un poco la confianza que quizás la habíamos perdido en los partidos anteriores. Ya que llevábamos, no sé si 6 o 7 partidos sin poder ganar, así que está muy bien.
Pues las palabras de Arambarri, y no sé si sigue estando la duda en la portería, Javi, si va a seguir Rubén Yáñez defendiéndola o si va a regresar ya Soria.
Bueno, veremos a ver, ¿no? Porque parecía que la primera ausencia del guardameta titular de Soria en Copa del Rey era entendible, la segunda parecía que venía arrastrada por unas molestias y luego parecía que estaba disponible para jugar ese partido, pero sin embargo Bordalás le entregó la titularidad a Rubén Yáñez, que de momento está respondiendo bastante bien y está acompañando al equipo en esta racha positiva de resultados. Veremos a ver cuál es la decisión, porque evidentemente de momento, sin parte médico, sin ningún dato oficial que podamos manejar entre las manos, bueno, pues ahí está la duda que solo tiene resuelta dentro de su cabeza José Bordalás.
Uh-huh, y veremos a ver si el catalán le gana la partida al madrileño, un Rubén Yáñez que ha debutado con 27 años en la Copa del Rey en Primera División, porque ha estado en un montón de equipos, pero siempre cedido y no había tenido esa oportunidad. ¿Algo más del conjunto azulón, Javi?
Bueno, pues mañana último entrenamiento antes de medirse, como decimos, el miércoles 7:15 de la tarde en el Metropolitano al Atlético de Madrid.
Es momento de hablar en el partido de la una de baloncesto. Porque no tuvimos fútbol, pero sí baloncesto. Es un clásico, ya que el clásico se juegue siempre en el último fin de semana del año, y lo hizo ayer en el Palacio de los Deportes Real Madrid-Barcelona, y fue el Barça el que se llevó el gato al agua con su victoria 82-87, lo que supuso la primera derrota en lo que llevamos de liga en la Liga ACB, en la Liga Doméstica, para el conjunto de Pablo Laso, aunque sigue siendo líder con 14 victorias y una derrota. Este fue el análisis del entrenador de Pablo Laso.
Bueno, obviamente no estoy contento ni por el resultado ni por nuestra, digamos, actuación. No porque el equipo no haya querido ganar o no haya mostrado esfuerzo. Yo creo que hemos cometido muchos errores que nos han penalizado, y en momentos clave hemos estado más ansiosos. De ahí la diferencia que nos han abierto en el último cuarto, que al final ha sido definitiva. Probablemente hayamos entrado de nuevo casi al final en el partido por eso, por esa sensación de querer, pero bueno, nos han faltado detalles, no en el último cuarto, sino durante todo el partido, para tener más control del mismo. Bueno, disgustado obviamente por la derrota, pero rápidamente pasar páginas sabiendo que tenemos partido en menos de 48 horas. Creo que a nosotros nos ha faltado, digamos, un poco de concentración, hacer mejores tiros, algún tiro fácil que hemos podido fallar, tanto ofensiva como defensivamente. Hemos tenido errores que el Barcelona nos ha castigado y eso nos ha hecho tener menos control del partido. Yo diría que nos ha faltado serenidad para que no nos cogieran la ventaja, porque el partido iba muy igualado y nosotros la sensación era que en ningún momento enganchábamos situaciones buenas de defensa con buenas ofensivas. Nos ha faltado alguna serenidad en alguna situación.
Hubo partido, hubo batalla, fue un partido bonito hasta prácticamente el último cuarto, donde pareció que al Real Madrid se le acababa la gasolina y se le hizo realmente largo. Nos lo contó Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes.
Hemos escuchado el análisis de Pablo Laso. ¿Cuál fue el tuyo? ¿O cuál es el tuyo?
Bueno, el Madrid compitió, partido muy igualado hasta ese 68-66, ya en el último cuarto, ahí parcial de 4-18 del Barcelona, gran Mirotic, no es fácil valorar 41 en un partido de este calibre, y luego el Madrid remó hasta el final, se puso a 4 incluso con balón, pero un tapón de Mirotic sobre la Provítola cercenó las opciones del Real Madrid. Se le hizo un poquito largo el partido, es verdad que la plantilla se ha quedado un poquito corta, pero el Madrid va a fichar y tampoco es alarmante. Tú has dicho, Laura, que es un clásico de Navidad. Toda la razón del mundo, se lleva jugando muchos años en la ACB, pero también es un clásico que Pablo Laso suele palmar este partido, tanto en Madrid como sobre todo en el Palau.
Es la segunda derrota, además, porque también le ganó el Barça en la Euroliga. Bueno, todavía quedan 3 más para resarcirse, ¿no? O 2 más, el que toque de la vuelta de la Euroliga y el de la ACB. Se le hizo largo el partido, como decimos, Carlos, al Real Madrid. ¿Cansancio físico? ¿Necesitan un recambio como parece que o vio todo el mundo, sobre todo para Tavares?
Bueno, rotundamente sí. Creo que incluso 2. Uno para Tavares y otro base, que solamente va a ser Ertel si es Ertel. El tema del recambio para Tavares Esto a lo mejor la gente no lo entiende, ¿no? Porque se ha lesionado Randolph y la gente pedirá un recambio de Randolph. Uh-huh. Pero el Madrid en el mercado está buscando a un tipo que le dé oxígeno a Tavares. Y ese tipo se llama Alex Tayus, juega en el Galatasaray, cumple en enero 33 años, le ganó una Copa de Europa al Madrid con el Maccabi en 2014, jugador veterano, completamente diferente a Tavares, y es lo que busca el Madrid, un complemento que pueda jugar 10, 12, 14 minutos para relevar al gigante caboverdiano del Real Madrid. Una operación, Laura, bastante avanzada, tiene que pagar el Madrid una rescisión pequeña al club turco, pero si nada se complica, incluso esta semana Alex Tayus será jugador del Real Madrid.
Y luego está el asunto Tomás Hurtel, como comentábamos durante toda la semana pasada, es el hombre elegido para sustituir a Campazzo, la marcha de Campazzo a la NBA, Carlos, pero el Barcelona no está dispuesto a dejarle salir tan fácilmente. Y por cierto, sí, que en las últimas horas, Carlos Rodríguez, Albert Soler, el responsable de la sección de baloncesto del Barça, ha hablado para dejar algunas cosas claras.
Sí, habló ayer también después del partido el director del área de deportes profesionales del Barcelona, que es el cargo rimbombante de Albert Soler, que bueno, al final es el responsable también de la sección de baloncesto del Barça. Bueno, para dar una opinión al respecto y para dar su versión de los hechos. Lo hemos resumido, pero bueno, básicamente viene a decir que en ningún caso de ellos dejaron tirado al jugador en Estambul, porque bueno, el vuelo de vuelta y la noche de hotel corría a cargo del Barça, y que además quedó acompañado por su agente, pero que ellos reaccionaron de esa manera cuando se enteraron que les había mentido, porque no estaba negociando con un club turco en este caso, sino con un club, sin decir nombre, del Real Madrid, de la Liga Española, de la ACB. Y luego avisa, al final lo vamos a escuchar, porque si se quiere quedar en la Liga Española, en la ACB, Hurtel no percibirá ni un solo euro de indemnización.
Desde el momento que se le comunica a Tomás Hurtel que no formará parte de la disciplina del primer equipo del FC Barcelona, también se decide que no va a ir convocado a los siguientes partidos. A partir de ahí, el jugador estaba negociando su salida con otros clubes y nos pidió el hecho de poder viajar con el equipo, en el charter del equipo, el martes, para poder llegar a un acuerdo con los equipos que él estaba negociando. Nosotros no tuvimos ningún problema. A partir de ahí, nuestra sorpresa en ese momento fue cuando nos enteramos de que no estaba negociando con ningún equipo turco, estaba negociando con un equipo español de la ACB, y consideramos que no tenía ningún sentido de que él tuviera que volver con nosotros, ya que estaba haciendo pues unas gestiones personales. Nosotros como club en ningún momento y en ningún caso vamos a indemnizar al jugador si él pretende quedarse en un equipo español de la ACB. Vamos a procurar que encuentre un equipo fuera de la ACB.
Pues parece un ultimátum al propio jugador, Carlos.
Bueno, hay una cosa mala y otra cosa buena. La mala es que está totalmente bloqueado, la buena que esto se va a desbloquear a corto plazo. ¿Por qué? Porque el Día de Reyes termina el plazo para inscribir jugadores en Euroliga. Va a terminar la primera vuelta esta semana y hasta que empiece la segunda, que será esa semana de Reyes, hay plazo para inscribir. ¿Qué quiere decir eso? Que Hurtel tiene que solucionar su futuro antes de esa fecha, porque no solamente está el tema del francés, es que el Barcelona necesita fichar seguramente a Westermann, si se va a Hurtel, que lo tiene apalabrado, jugador del Fenerbahce, que ya tiene la rescisión, e incluso un jugador interior. Hurtel, para jugar en el Madrid, tiene que renunciar a un poquito más de 1 millón de euros. ¿Lo va a hacer? Pues parece complicado. ¿Esto se va a solucionar a última hora? Pues yo creo que sí. ¿Hay opciones de que Hurtel juegue en el Madrid? Pues yo creo que también, pero es un tema tan fascinante como bloqueado. Y es verdad que si él renuncia a pasta, este año no va a cobrar o no cobraría mucho en el Madrid, la siguiente temporada le van a mejorar el contrato, Hurtel lo tiene cerrado con el Madrid a nivel particular, y hay que ver si renuncia a esa cantidad que no le va a pagar el Barcelona. Y un comentario muy rápido, Laura. Yo creo que Soler ha estado muy desafortunado en una circunstancia. Le hemos pagado el avión y el hotel. Vamos a ver, esto es deporte profesional.
Qué menos,
con
¿no?
todo el cariño, solo faltaba que no se lo pagaran.
Claro.
Yo creo que es un matiz completamente innecesario.
Bueno, mañana jornada 17 de la Euroliga. Esto no acaba todavía para el Real Madrid y precisamente viajan a Estambul.
Pues esto no para. Menudo partidazo contra Larkin, contra Micic. Los equipos que iban primero y segundo antes del parón pandémico. El Efes de menos a más recuperándose después de un inicio bastante complicado. Es uno de los partidos más chulos que se pueden ver en Europa. Mañana 6:30, el último del año 2020. Y luego, atención, el Madrid. El sábado, Tenerife, que es el que va por detrás en la ACB, no ha perdido en casa. El lunes, aplazado contra Andorra. Y el primero de la Euroliga en el Palacio, el día 8, frente al Olimpia de Milán, de Tore Messina y Chacho Rodríguez. Esto no para el Madrid.
No para. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Derrota ayer también del Urbas Fuenlabrada en su visita al Betis, 86-79. Nos lo contó Quique Díaz. Quique, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, derrota de un Urbas Fuenlabrada frente a Cosur Betis en un partido en el que los fuenlabreños prácticamente en ningún momento fueron superiores al conjunto hispalense. 86-79, 7 abajo. El equipo dirigido por Javi Juárez, que comenzó muy mal. Ya desde el primer cuarto se veía que el equipo no carburaba. Se fue a la conclusión del primer cuarto perdiendo por 16 puntos, prácticamente esa rémora fue insalvable. Solo hubo un jugador que realmente rindió a la altura que se le esperaba y fue Melo Trimble, el jugador norteamericano, el base de Fuenlabrada, anotó 30 puntos, fue sin duda el mejor jugador del equipo fuenlabreño, pero su aportación fue insuficiente, teniendo en cuenta que el resto de jugadores no rayaron a la altura a la que se esperaba. Pierden frente a Cosur Betis, uno de los equipos de la zona baja de la tabla, después de vencer a Unicaja y después de perder en la anterior jornada frente a Bilbao. Fuenlabrada vuelve a demostrar que es una montaña rusa de emociones y también de juego, que en la próxima jornada se verá las caras nada más y nada menos, ya será en el próximo año, el día 3 de enero, en el Fernando Martín, a las 6:30, frente al FC Barcelona.
Y mañana, jornada 17, partido que ha quedado ahí un poquito aparcado. El Estudiantes recibe la visita del Tenerife a las 9:15. Y por cierto que las chicas del Estudiantes siguen ganando. 12 victorias seguidas. Ayer lo hacían 73-59 ante el Campus Promete. Y ha sido una noche histórica también en el baloncesto de allí, del otro lado del charco, en la NBA. Nacho Serrano, muy buenas tardes y bienvenido al partido de la Una de Onda Madrid.
Bien hallado, ¿qué tal, Laura? Buenas tardes.
Para noche histórica para uno de los nuestros, Marc Gasol.
Marc Gasol. Fíjate que empezó tímido con los Lakers, arrancó debutando con Clippers, un rebote, cero puntos en 12 minutos. Bueno, había que mejorar, había que ponerse las pilas. Con Dallas un poquito mejor, cumpliendo hace un par de noches en defensa, 9 rebotes, y ayer se destapó con sus mejores números frente a Minnesota en la victoria 127-91 de los Lakers en el Staples. 12 puntos, 7 rebotes, también asistencias 8 y 4 tapones. Estaba encantado LeBron, y fíjate lo que nos contaba, porque se está demostrando ya con este partido que ya empiezan a casar, que la sintonía tiene pinta de que va a ser perfecta.
Hay jugadores que ven las jugadas antes de que pasen, lo tienen en la cabeza, tienen el pase. Él es uno de esos jugadores, es su inteligencia baloncestística.
Bueno, pues su compañero LeBron James...
Por cierto,
James,
Laura, tan contento estaba LeBron que lo celebró apretándose una botella de Vega Sicilia. Bueno, pues de un vino de aquí, de España, de los buenos, 4,50 vale cada botella.
Se lo habría regalado...
No 4,50, 450 euros.
Se lo habría regalado Marc Gasol, digo yo, que vio casi poderes paranormales LeBron en Marc Gasol. Y luego, por otro lado, tuvimos el dato histórico que se produjo en el partido entre los Clippers y Dallas.
Sí, porque si los números de Gasol hicieron historia, porque en tan poco tiempo, 21 minutos, no teníamos precedentes en la estadística NBA aportando tanto, pues Dallas también hizo historia con la mayor paliza de la NBA al descanso. 77-27 le metieron a los Clippers, a uno de los candidatos a ganar el título, el anillo de la NBA. Luka Doncic en su línea, eso sí, bueno, sobrado, no jugó ni el último cuarto, 24 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias.
Diferencia de 50 puntos al descanso, al final 73-124. Cuando quieras, te pasas por aquí.
Venga, yo repito, eso sí, tendré que venir con chaqueta porque, madre mía.
No te sabías lo de la ventana. Aquí hacemos el programa con abrigo, que hace frío porque tenemos la ventana abierta, y es que hay que cuidarse de ese COVID que sigue ahí fuera a pesar de que haya vacuna. Javi Rodríguez, cuéntame, ¿qué ha pasado en el sorteo de la Copa del Rey de chicos y de chicas?
Bueno, pues que se vienen
fútbol sala.
Que se vienen partidazos. Vamos a empezar por ellas. Copa de la Reina, partidos de octavos de final, duelos madrileños, ya sabes, por el tema COVID también, con desplazamientos cortos, Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, Leganés. Ya sabes que la Supercopa será gallega, 9 de enero, 12 de la mañana, Burela, Pollo, Pescamar, en el pabellón Vistalegre de Burela. Pero lo que nos concierne es esos doble enfrentamientos entre madrileños, Navalcarnero, Móstoles y Alcorcón, Leganés. En chicos, Copa del Rey, Movistar Inter va a recibir a Jaén Paraíso Interior. Será el 9 o el 10 de febrero. El resto de enfrentamientos, Levante, Valdepeñas, Santa Coloma, Barça y el Pozo, Humantequera.
Y me dices que nos has traído al nuevo Carlos Ortiz del Inter Movistar. Bueno, para que lo escuchen los oyentes.
Lleva sobre todo el peso encima tras la salida del espartano, del capitán. Ahora ha cogido las riendas en el nuevo proyecto interista y es un chaval que se lo ha currado durante estos últimos años para tener la oportunidad en el mejor club de la historia de fútbol sala.
Y que se llama José Raya. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
José.
José, bueno, Raya, deportivamente.
Bueno, Raya, ¿eres el nuevo Carlos Ortiz del Inter? ¿O te queda un poquito bueno, todavía?
Yo estoy, soy joven todavía, tengo que madurar todavía en muchos aspectos, pero bueno, quiero seguir en esta línea creciendo y hacerlo lo mejor posible, la verdad.
Descubierto y reclutado por el Inter a los 16 años, o sea que llevas ya unos cuantos años, aunque has estado cedido en un montón de equipos, ¿no?
Sí, la verdad que llevo muchos años en el club, luego salí cedido 3 años y volví el año pasado, así que para mí bien, la verdad.
Bueno, como decimos, has estado cedido en Peñíscola, Ferrol y Segovia. La pasada campaña te quedaste en Inter y aunque tuviste menos presencia que este año, convenciste a Tino para ser esa pieza fundamental que está siendo este año. ¿Cómo te estás sintiendo en este nuevo proyecto interista?
Bueno, yo me siento bien. También Tino me está dando la confianza, el club me está dando la confianza y un jugador con confianza al final es más todavía. Entonces yo me siento bien, me siento con responsabilidad en el club y en el equipo y mejorando cada día, la verdad.
Y es que ese camino para quedarte en la primera plantilla de Movistar no ha sido nada fácil. Por ejemplo, me acuerdo de tu última cesión en Segovia. Coincidió con la desaparición del club y sufristeis problemas de impagos. Una etapa bastante complicada, ¿no?
Sí, la verdad que fue mi último año de cesión fue muy duro. La verdad que eso impago de Segovia, la desaparición del club, no saber dónde ir y el rumbo que iba a llevar ese año. Pero bueno, al final me salió bien y mira, aquí estoy.
Año raro este que terminamos, José, el 2020, donde ha pasado de todo y donde os está costando un poquito los partidos en casa, ¿no? Solo lleváis 2 victorias, 2 empates... Y 2 derrotas. ¿Qué le está pasando al equipo en casa?
Al final juegas en casa, también un poco somos nuevos, un equipo nuevo, nos estamos adaptando. Creo que nos hemos adaptado ya un poco más. Y al final la presión de jugar en casa, de hacerlo bien ahora con la afición que está volviendo al pabellón, delante de nuestra gente y tal, al final un poco de presión así, pero yo creo que poco a poco nos están saliendo las cosas y creo que haremos un buen año.
¿Entiendes las críticas, la presión del aficionado ante Movistar Inter, la exigencia de tener que ganar siempre?
Sí, al final es un club que es ganar y siempre ganar y aquí es lo que te inculcan desde pequeño, que es ganar y tenemos que salir a ganar, no nos vale ni empatar ni perder, así que nosotros salimos siempre a ganar. A veces sale bien, a veces sale mal, pero bueno, la idea es ganar y así es.
Bueno, pues te deseamos mucha suerte, José, y mucha suerte mañana también para el partido que tenéis todavía aplazado frente al Cartagena. Hay que conseguir una victoria para estar en los puestos altos de la tabla y acabar el año de la mejor forma posible.
Sí, muchas gracias.
Venga, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues ahí está, José Raya, el jugador del Inter Movistar. Gracias, Javi. Gracias
hasta
a
luego.
Carlos Rodríguez en la realización técnica y a Quique Viso en la realización técnica y a Carlos Rodríguez en la producción y coordinación de este programa. Vuelve mañana el partido de la una de Onda Madrid en la sintonía en el 101.306 de la FM. Se quedan ahora con los servicios informativos y con Elia Fernández. Que pasen buena tarde. Adiós.